Los titulares del día en Camino al Sol.
Los buenos tiempos se convierten en buenos recuerdos y los malos tiempos se convierten en buenas lecciones en la vida. Anurag Prakash.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:13 minutos. De inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El superintendente de electricidad, Rafael Velasco Espaillat, anunció su renuncia del cargo en medio de los señalamientos a esta entidad y a otras del sector eléctrico. A través de una misiva con fecha de este domingo, Rafael Velasco hizo oficial su renuncia de la Superintendencia de Electricidad y presidente del Consejo de la Superintendencia. En la carta, el ya exfuncionario no especifica ninguna razón, pero sí agradeció al presidente Luis Abinader y dijo estar a disposición de colaborar para el éxito de su gobierno. Muchas gracias por el honor de haber confiado en mí para esta posición, la que tratamos de cumplir en todo momento con apego a la normativa vigente del sector eléctrico. Puede contar conmigo para lo que considere pertinente para colaborar con el éxito de su gobierno y para el bienestar del pueblo dominicano, dice parte de la misiva. Velasco Espaillat se convierte en el segundo funcionario en renunciar en menos de una semana, luego de que hizo lo propio la expresidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, Ana Cecilia Morum Solano.
Bueno, en otra información, las lluvias van a disminuir este lunes, es decir, hoy, debido a que se habrá alejado del país la onda tropical que las producía. Eso informó este domingo la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Para mañana, es decir, hoy, la onda tropical se habrá alejado completamente de nuestra área y la humedad disminuirá de manera considerable, esperándose una reducción de las precipitaciones en cuanto a intensidad y frecuencia, por lo que se espera un cielo despejado y soleado en horas matutinas, refirió la entidad. Según el informe del tiempo colgado en su página web, se espera un cielo despejado y soleado en horas matutinas del inicio de la semana laboral. Durante la tarde se esperan algunos chubascos y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche hacia el noreste, sureste y la cordillera central, detalla el informe de la entidad del tiempo. De acuerdo a la ONAMET, para el resto del territorio nacional habrá poca probabilidad de precipitaciones. Asimismo, comunicó que debido a las precipitaciones pronosticadas, se modifica el nivel de alerta meteorológica ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra hacia diferentes municipios. La alerta fue modificada para las siguientes provincias: San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Noel y Monte Plata. De igual manera, se descontinuó la alerta para las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Vega, Atomayor, Hermanas Mirabal y Espaillat. Eso sí, seguirá el calor. El Gran Santo Domingo, temperatura máxima entre 32 grados Celsius y 34 grados Celsius. Y la mínima entre 23 grados Celsius y 25 grados.
Bueno, cambiamos de tema. Banco Central de República Dominicana vuelve a subir su tasa de política monetaria de 7.25 a 7.75% anual. La institución incrementa su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. El Banco Central de la República Dominicana informó hoy, que en su reunión de política monetaria de julio, decidió incrementar su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, de 7.25 a 7.75 anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez pasó de 7.75 a 8.25 anual y la tasa de depósitos remunerados overnight de 6.75 a 7.25 anual. Con esta decisión se registra otro incremento de la tasa de política monetaria, luego de que en junio el Banco Central decidiera incrementarla en 75 puntos básicos. Había pasado de 6.50 a 7.25 anual en junio. Esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía mundial y su impacto sobre la inflación, influenciada por los conflictos geopolíticos y el choque de costos global. argumentó la institución en una nota de prensa en la que dio a conocer el reciente incremento. En ese orden, la dinámica de los precios continúa afectada por factores externos más persistentes de lo previsto, asociados al incremento extraordinario de los precios del petróleo y de otras materias primas, así como los elevados costos del transporte internacional de contenedores y otras disrupciones en las cadenas de suministro. Eso justifica en parte el aumento.
Bueno, cambiamos de tema. Un día como hoy, en 1889, fue fundado el Listín Diario Marítimo por Arturo Joaquín Pellerano Alfao. Y 133 años después, ahora llamado Listín Diario, este matutino ha adoptado el puesto de baluarte de las libertades, la educación, la salud, la decencia y el fomento de la economía sana. Así lo describe Homero Lajara Solá, quien es columnista de este periódico, Listín Diario, y pondera, por supuesto, en su línea informativa como una que ha aportado a la sociedad con la orientación y la prevención en esta época de pandemia, el alerta roja financiero del sonido del cañón en Europa del Este, así lo llamaba, y el ojo avisor contra males como la corrupción, el narcotráfico, entre otras plagas del mundo moderno. Pero recordando un poco, el Listín Diario inició con una tirada de 50 ejemplares de una hoja. Medía 5 por 6 pulgadas, en la que se anunciaba, por un lado, la entrada y salida de los barcos de cabotaje. Fue su aceptación lo que llevó a sus fundadores a incrementar las publicaciones y las informaciones, lo que tiempo después hizo que adoptara el formato sábana, el grandote.
Sí.
A pesar del notable éxito que estaba teniendo en el país, este periódico se vio obligado a guardar silencio durante 21 años, debido a la presión, a la represión impuesta en el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Eso fue hasta el 1 de agosto de 1963, fecha en que volvió a circular, pero ahora con 24 páginas y a 8 columnas, lo que le devolvieron la voz. Así es que hoy el Listín Diario está cumpliendo 133 años. Estamos de fiesta hoy aquí en Estación 97.7.
Así es. Mismo. Y doble fiesta, porque también hoy lunes se celebran los 70 años de la televisión dominicana. Hoy hace justo 70 años se encendió la primera señal de televisión en República Dominicana. Este 1 de agosto de 1952, en La Voz Dominicana, Canal 4, María Cristina Camilo se convertía en la primera mujer en aparecer en pantalla, y Romance Campesino con Felipa y Macario en el primer programa en difundirse. Y República Dominicana pasó a ser el sexto país de América en operar un canal de televisión después de Estados Unidos, México, Brasil, Cuba y Argentina. La historia televisiva dominicana está asociada a la radio estatal La Voz del Yuna, que fue fundada por José Arismendi Trujillo Molina, mejor conocido como Petán, el 1 de agosto de 1942, hace hoy 80 años. Y 4 años más tarde fue trasladada a Santo Domingo, donde en 1948 recibió el nombre de La Voz Dominicana, que 4 años más tarde se convertiría también en canal de televisión. Palacio Radio Televisor, La Voz Dominicana, Sepora. Y a través de Romance Campesino, Macario y Felipa, interpretados por Luis Mercedes Miches y Toña Colón, fueron las primeras figuras populares en República Dominicana. Luego agregaron 2 personajes más jóvenes, Siríaca y Felipito, María Rosa Almanzar y Julio César Matías. La primera década de esos 50, de mitad del siglo XX, quedaron en la memoria colectiva por la majestuosidad de la celebración de las denominadas Semana Aniversario, evento con el que los Trujillo celebraban la fundación de la televisión dominicana. Y en esa semana se presentaron los principales artistas latinoamericanos de la época. La jornada festiva se realizaba del 28 de julio al 4 de agosto, hasta que acabaron los años 30 de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo con su ajusticiamiento el 30 de mayo de 1961. Además de ser un medio de entretenimiento en La Voz Dominicana, se forjaron los primeros locutores, cantantes, comediantes y técnicos de radio y televisión del país.
Primero de agosto.
Primero de agosto también.
70 wow. años sí, de la sí. televisión dominicana.
Ojalá y sirva. Quinto país en América Latina en televisión.
Ojalá y que sirva este, sí. este día para hacer un ejercicio de reflexión
sí, sí, sí.
sobre en lo que se ha ido convirtiendo la televisión dominicana. El Así tipo de es. Contenidos que se exponen y todo eso. Pero muy bien.
Qué bueno.
70 años de la televisión.
Sí. Realmente la televisión, muchas personas dicen que ha ido perdiendo terreno. Pero realmente las cadenas que están así ahora mismo teniendo mucho contenido y le está yendo bien, entre comillas, con sus altas y bajas, Netflix, Disney Plus, es televisión, realmente es televisión, llevado de una manera diferente. Hay oportunidad, ¿sí? Porque la gente lo que valora es el contenido, claro. es la calidad. Y ahí es que tenemos que enfocarnos para hacer nuestra televisión más bonita, más bonita. Bueno, hoy inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La lactancia, ese contacto piel a piel, madre, hijo, hija, después del parto. Esto figura entre las recomendaciones que hace el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al iniciar hoy la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esas dos acciones, de acuerdo al organismo, garantizan una mejor nutrición para el bebé que se extiende hasta la adultez y también propicia la cercanía con la madre para que el amamantamiento sea a demanda. En un documento de prensa, UNICEF recuerda que cada año del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y como parte de la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, la UABA, exhorta a que se continúe impulsando la alimentación con leche del seno de la madre. La doctora Rosa Alcarte, ella es representante residente de UNICEF en el país, dijo que aunque se ha avanzado aún en República Dominicana, sigue siendo un gran desafío seguir incrementando los porcentajes de lactancia exclusiva. Y recuerda que la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud también y UNICEF recomiendan dar inicio con el amamantamiento en los primeros 60 minutos de vida, al igual que dar el pecho en forma exclusiva hasta los 6 meses de ser posible y luego de manera complementaria hasta los 2 años, por todos los beneficios que traen al niño y su salud futura y a la madre también. Así que hoy comienza esta semana.
Bueno, y cambiamos de tema. La ciudad de Nueva York declaró desde el sábado pasado estado de emergencia por ser el epicentro del brote de la viruela del mono. Estimó que aproximadamente 150.000 neoyorquinos pueden estar actualmente en riesgo de exposición de este virus. Esta declaración, que entra en vigencia de inmediato, permitirá que el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York emita órdenes del comisionado de emergencia en virtud del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York y modifique las disposiciones del Código de Salud para proporcionar medidas que ayuden a frenar la propagación, señalaron ayer en un comunicado conjunto el alcalde Eric Adams y el comisionado Ashwin Vashan. Además, anotaron que los dos departamentos están trabajando con socios en todos los niveles del gobierno para obtener dosis adicionales de la vacuna contra la viruela del mono lo más rápido posible y proteger a los neoyorquinos durante este brote creciente. Por su parte, el estado de Nueva York también declaró el viernes el estado de emergencia. A mediados de julio, Nueva York activó un sistema de información para teléfonos celulares sobre esta viruela del mono, enviando el mensaje de texto Monkeypox a un número de teléfono local. Los mensajes incluyen información sobre los síntomas, la transmisión de la enfermedad, así como sobre las pautas de actuación después de haber estado expuestos. Así es que declaran el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York declaró el sábado pasado estado de emergencia, porque es ahora mismo el epicentro de este brote de la viruela del mono.
Bueno, hay una noticia que recoge el Listín Diario, que se en su segmento Historias de la Vida, muy linda. Para que lo puedan buscar, simplemente voy a hacer el comentario rápido. Se trata de la historia de Gilberto Amarante. Él quiso ser pelotero, pero no lo logró. Y ayuda entonces ahora a otros chicos a que lo sean. Él es el presidente y fundador del programa de becas Albany Polis. Y su madre, Genoveva Perdomo, es su mano derecha en este proceso. Y lo bonito que dice, yo corté grama, lavé platos en restaurantes, trabajé construcción, dándole mantenimiento a estadios de béisbol. Y él decía que no solamente toma chicos bajo su tutela como entrenador y coach, sino que también les ofrece consejería y los trata como sus propios hijos, dándole esa parte humana que necesitan también y que muchas veces adolecen cuando llegan a sus manos. Es una historia muy bonita de una persona que no hizo lo que quería hacer por vocación, sin embargo se formó para ayudar a otros a alcanzar esos sueños. Y de eso se trata. Cuando tú no puedes, puedes ser puente. Puede ser claro. Puente para otros. Gilberto Amarante, esa historia la recoge nuestro querido Listín Diario también el día de hoy.
Sí, quiero dejar esa nota, no quería mencionar los 684 mil estudiantes que no se inscribieron en el año de la pandemia.
Que ese es un tema importante.
684 mil estudiantes que se supone abandonaron la escuela. Y eso es un informe de rendición de cuenta de la Dirección Nacional de Supervisión Educativa del Ministerio de Educación, que indica eso, que el año escolar 2020-2021, durante la pandemia de COVID-19, quedaron fuera de las aulas unos 684.836 estudiantes del sector público y privado de todos los niveles en las 18 regionales del país.
Eso es un número importante, eso es generación relevo. Sí. Que no se inscribió en el proceso.
Yo conocí educativo. Padres que dijo, no, que yo no los voy a mandar hasta que esto se resuelva, yo no los voy a enviar. O sea, eso fue, no fue que los niños no se inscribieron, sus padres por no supuesto. Los inscribieron.
Sí, no, y fue el año de la pandemia que todos estábamos encerrados y todo era por internet, pero en muchos casos muchas familias no tenían el acceso adecuado o cero acceso a internet. Pero mira que se dice que estamos en una penetración de un 80% del internet en el país.
Entonces es un contraste, un tanto extraño ahí.
Interesante.